Buenas tardes, hermanos. Estamos en una hora muy española, la hora de la siesta y también la hora de los toros. Vamos a ver si entre todos, con el corazón abierto, le dejamos hoy a Jesús, le dejamos al Señor oportunidad y espacio para que Él haga en nuestro corazón la faena que ha querido hacer al reunirnos de tantos sitios en Madrid. Antes de comenzar la reflexión, yo quería comentar brevemente con vosotros un par de puntos que me han llamado mucho la atención. Yo estoy contento de todo lo que ha pasado esta mañana. Cuando María Jesús nos estaba leyendo la lista de las disculpas, lo digo en buen sentido, con el corazón, porque estoy seguro de que eran disculpas correctas. Uno que no estaba presente, el otro que no estaba presente, el otro que se ausentaba. Mirad, hermanos, yo creo que nos hubiéramos encontrado súper encantados de que todos los invitados hubieran estado aquí. Pero el que realmente necesita estar aquí es Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret no falta en esta reunión. Y quien necesita estar aquí es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo... Tenemos que alegrar mucho de que Jesús esté presente. Tener la plena seguridad en nuestro corazón de que Él no ha fallado a la cita. Pero también, hermanos, yo quiero decir que no basta la presencia de Jesús ni la de su Espíritu. También es necesaria nuestra presencia. Y no una presencia de cuerpo presente, sino una presencia de corazón abierto. Porque todo lo que acontece a nivel de don de Dios acontece desde la palabra que Dios nos da. Y para que podamos escuchar la palabra de Dios, necesitamos que Él la pronuncie, pero necesitamos también escucharla. De ahí que tengamos que poner el corazón, todo el corazón, no ahora solo, en todo este encuentro, para que la palabra de Dios sea viva y pueda realizar su obra. Y otra cosa más, lo que nos ha dicho nuestro hermano Jesús esta mañana ha sido precioso. Es una maravilla que nos hablen así del amor de Dios, que nos hablen del cariño que Dios nos tiene. Pero la mayor maravilla es que es verdad. Y la mayor maravilla es que eso es verdad no porque nos lo diga Jesús o cualquiera de los hermanos sacerdotes que podamos estar hablando aquí, que a fin de cuentas somos unos pobres hombres. Es verdad porque nos lo asegura la palabra de Dios. Este regalo de la palabra de Dios escrita que recibimos en la Sagrada Escritura y que recibimos a través de la Iglesia. Por eso os invito de todo corazón a que con estos sentimientos escuchemos la palabra de Dios en esta tarde y en esta hora. Vamos a hablar de Jesús, vamos a seguir hablando de Jesús y de su Espíritu. Y vamos a hablar de Jesús que ha sido entregado por nuestros pecados. Esta mañana proclamaba nuestro hermano Jesús, creemos en Él, creemos en Jesús. ¿En qué Jesús creemos? ¿Quién es Jesús en quien creemos? Es muy importante que lo sepamos y que lo sepamos bien. Jesús, el entregado por nuestros pecados. Os invito a que cada uno de vosotros, cuando podáis, para ahorrar un poquito de tiempo ahora, podáis leer los primeros versículos del capítulo 5 de la carta de San Pablo a los Romanos. Un capítulo 5 que está lleno todo él de estas afirmaciones preciosas que nos han convocado en este retiro. Pero mirad, cuando proclamamos que Jesús ha sido entregado por nuestros pecados, que el Jesús en quien creemos es el entregado por nuestros pecados, estamos hablando y estamos proclamando el núcleo fundamental de lo que llamamos el querigma. Toda la palabra de la Biblia es importante, toda la palabra del Evangelio es importante, pero adquiere una relevancia singular lo que nosotros llamamos el querigma. El querigma es la base del anuncio, es la raíz de nuestra fe y la raíz de lo que nos constituye en pueblo de Dios. Es tan fundamental que es lo que alimenta toda nuestra vida espiritual. Y lo que contiene el carisma es el contenido pleno de la fe. Por eso es importante que lo escuchemos. En este grito que Juan Pablo II lanzaba al mundo de una nueva evangelización, el evangelio de la buena, la buena nueva de Dios, el querigma de la buena nueva de Dios que se nos anuncia a través de estas palabras. El núcleo del querigma cristiano es que Jesús ha dado su vida, ha muerto en la cruz, ha sido entregado por nuestros pecados y ha resucitado para nuestra justificación. En esta frase, aparentemente breve y sencilla, está contenida toda la expresividad de lo que llamamos nuestro camino de fe. Es de suma importancia que la muerte de Jesús haya sido interpretada desde el comienzo con este sentido redentor. Y es de suma importancia que esta interpretación haya entrado a formar parte del corazón mismo del carisma cristiano. Pedro, el día de Pentecostés, no habla directamente de la cruz y de la muerte de Jesús. Pedro proclama la resurrección, dice que Dios ha levantado de la muerte, pero ha levantado de la muerte a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Aunque no hable directamente de su muerte y de su cruz, la proclamación de su resurrección está íntimamente ligada. No es comprensible sin la muerte y sin la cruz de Jesús. Por eso, Pedro, cuando termina su discurso, dirá: convertíos, convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Este Jesucristo, entregado a la muerte, nos ha procurado esta redención. Posteriormente, Pedro, en su primera carta, va a afirmar con total rotundidad algo que para él ha quedado siempre patente. Cristo, dice Pedro, murió de una vez para siempre por los pecados. Este es el corazón del querigma que nos constituye en pueblo cristiano. Va a ser, como lo sabemos todos, especialmente el apóstol San Pablo, el que con una fuerza inusitada nos transmita este mensaje. Todas sus cartas, pero de forma especial la carta a los romanos, es un grito de Pablo al pueblo creyente para que sea consciente de ese don de Dios que se nos ha dado en Cristo Jesús. En la carta primera a los Corintios dice Pablo estas palabras, que son el corazón de nuevo del querigma. Yo os transmito, dice, lo que yo mismo recibí. Os transmití en primer lugar lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Este es el núcleo del Evangelio. Cristo ha muerto por nuestros pecados. Y este anuncio tiene a su vez una traducción, porque este anuncio encierra todo el amor de Dios por nosotros. La prueba de que Dios nos ama, dirá en Romanos 5:8, es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. A partir de esta solemne proclamación de Pablo, la muerte de Jesús deja de tener un sentido estrictamente histórico. La muerte de Jesús deja de ser algo que sucedió en tal lugar, en tal momento y con una persona. Ya no puede ser interpretada como algo fatídico ni como algo casual, algo que sucede desgraciadamente con tanta frecuencia en nuestra sociedad. Es continuo entre nosotros que mueran justos. Es continuo entre nosotros que se haga injusticia con el bueno. y que termine aplastado el pobre, y que termine aplastado el que tiene menos. La muerte en la cruz de Jesús de Nazaret es de otro orden. Es proclamada como la culminación del plan salvador de Dios, un plan que tuvo su inicio en el momento mismo en el que el hombre rompió la comunión con Él por el pecado. Jesucristo, hermanos, no es un justo más. Jesucristo no es un inocente más entre tantos que ha sido sometido a la injusticia de una muerte cruel y cuyo recuerdo conservamos por el valor ejemplarizante y por la valentía que encierra. La proclamación del querigma rompe todas las barreras y sitúa la muerte de Jesús en el centro mismo de toda la historia. Es el acontecimiento que ha transformado definitivamente para bien a toda la humanidad. En el Génesis nos fue anunciada la promesa de una salvación. En Isaías y en los profetas hubo un anuncio de un cordero sin mancha, de un siervo de Yahvé, de un siervo sufriente que iba a protagonizar el cumplimiento de aquella promesa del Génesis. En Jesús de Nazaret, en su entrega y en su muerte en la cruz, se realiza el cumplimiento de la promesa solemne de Dios en la creación. Y Jesús mismo, porque no es que nosotros lo hayamos interpretado así, Jesús mismo tiene conciencia de lo que está aconteciendo con su vida. El acontecimiento de su muerte en la cruz no es algo que a él lo pilla de improviso y que lo pilla como inconsciente de lo que va a suceder. Él sabe cuál es su misión y se encamina a ella con entera nitidez. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Tomad, bebed, esta es mi sangre que va a ser derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Nadie me quita la vida, dice Jesús. Yo la entrego libremente y tengo el poder de entregarla y el poder de recuperarla. La historia, los acontecimientos, no le pillan a Jesús de improviso. Él sabe cuál es su misión. Por eso su muerte, su entrega, tiene un sentido único, un sentido trascendente. Jesús de Nazaret es, por tanto, el don, el regalo de Dios a la humanidad. Un don que consiste en ser entregado, para que así se pueda realizar el plan de Dios. Un don que hace verdad el remedio saludable que nuestro pecado y nuestra desobediencia a Dios había requerido. Hasta aquí tenemos la proclamación del querigma. Jesús ha sido entregado por nuestros pecados, el corazón de nuestra fe. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este por nuestros pecados? En un primer análisis nos damos cuenta que esta preposición tiene dos significados. Jesús es entregado por nuestros pecados, a causa de nuestros pecados. Jesús ha ido a la muerte en cruz por mi pecado. Y es un sentido plenamente cristiano. También Pablo lo dirá así. También nosotros tenemos que decirlo así. Jesús, tú has ido a la cruz por mis pecados. Mis pecados te han crucificado. Pero fijaos bien, este texto y este sentido del texto tal vez genera en nosotros un sentido de culpabilidad. Hemos matado a Jesús. Y tal vez pudiera generar en nosotros un sentido de miedo a Dios. ¿Qué hemos hecho? Hay también un sentido de este por nuestros pecados, que es tal vez hasta más profundo y teológicamente más comprometedor. Jesús ha sido entregado en pago de mis pecados. Jesús ha sido entregado en pago de nuestros pecados. La muerte de Jesús no se realiza solo como una consecuencia de mi pecado, sino que Jesús acepta su muerte y su cruz para pagar mi pecado, para hacerlo desaparecer, para destruirlo, para que su muerte suponga algo tan fuerte a los ojos y al corazón de Dios que suponga la derrota definitiva del pecado. Si Jesús ha sido entregado por nuestros pecados, si Jesús ha sido entregado sobre todo para que nuestro pecado quede destruido, ¿qué conclusiones podemos sacar? Mirad, hermanos, intentar explicar siquiera un poco de la teología profunda de este querigma cristiano sería un atrevimiento por mi parte. Solamente podemos dar, a mi entender, unos y otros pequeñas pinceladas, pequeños detalles que un poco le den a entender a nuestro corazón algo de la grandeza que se encierra en ello. Por lo tanto, yo quiero con vosotros hacer algunas consideraciones que a mi entender nacen de poder aceptar esto. Porque mirad, esta mañana Jesús nos decía que creo en Jesús, pero yo tengo que volver a decir con él lo mismo, pero decir que creer en Jesús es creer en su palabra. No podemos decir que creemos en Jesús si no creemos en su palabra. Y con la misma fuerza que tenemos que creer en Jesús, con el mismo cariño que acogemos a Jesús, hemos de acoger su palabra. Por lo tanto, creo en Jesús significa, creo Jesús, que tú has muerto a causa de mi pecado, pero sobre todo en pago de mi pecado. Y creo que tu muerte ha conseguido lo que tú buscabas con ella. Mi pecado está pagado. Este es el núcleo fundamental de nuestra fe. Creer en Jesús es creer en esta proclamación. Y por lo tanto, una primera consecuencia muy lógica. Si Jesús ha muerto por nuestros pecados, eso significa que a partir de este acontecimiento, el pecado ya no tiene poder para separar al hombre pecador del amor de Dios. El pecado ya no tiene poder para separar al hombre pecador del amor y del corazón de Dios. Nos lo han dicho también esta mañana. Lo han proclamado de un modo y de otro. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Estoy seguro que nada ni nadie podrá separarnos jamás del amor de Cristo manifestado en Cristo Jesús, en su cruz. Jesús, con su muerte en la cruz, ha desactivado la espoleta de esta bomba que contenía tanto poder de destrucción para el hombre. Y ahora esta bomba, con seguir siendo una bomba, porque lo es el pecado, ya no tiene el poder de hacer cambiar la benevolencia del corazón de Dios para todos sus hijos, para todos. De otra manera, si el pecado, el mío y el vuestro, tuviera poder para hacer cambiar el designio del corazón amoroso de Dios, Cristo debiera volver de nuevo y someterse de nuevo al suplicio de la cruz para salvarnos. Y dice San Pablo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, la muerte ya no tiene poder sobre él. La muerte ya no manda sobre él. Basta de muerte. La muerte de Jesús ha conseguido ya toda esa gracia. Esa sí que es para nosotros, hermanos, una buena noticia. En Jesús de Nazaret, en su muerte y en su resurrección, Dios ha dado de una vez por todas, definitivamente y para siempre, y ha hecho todo lo que podía hacer para que el pecado no separara a Dios y a su criatura, el hombre. El pecado, que tenía un aguijón, como dice Pablo, y ese aguijón, cuando se clavaba en el corazón del hombre, le producía la muerte, a ese pecado le ha sido arrancado el aguijón. Seguiremos siendo pecadores, hermanos, lo somos, yo el primero. Pero ni mi pecado ni el vuestro tiene aguijón que mate el amor de Dios en nosotros. Y esta es una enorme, hermosa, buena noticia que Dios nos da. Para esto nos ha congregado, para esta fiesta nos ha congregado Jesús en este encuentro de Madrid. Pero hay algo más, hermanos. Lo que hemos dicho es muy grande, muy importante y muy trascendente. Pero la muerte de Jesús todavía tiene más cosas que nos puede enseñar. Jesús, con su muerte en la cruz, ha cambiado intrínsecamente la realidad del pecador. De ser un deudor, lo ha convertido en un heredero del cielo. La muerte de Jesús en la cruz, ese Jesús entregado por nuestros pecados, ha destruido la barrera que separaba al hombre de Dios. Ahora es posible para el hombre entrar y estar en comunión con Dios, gracias a los méritos de la pasión y de la muerte de Cristo Jesús. Y mirad, hermanos, que nosotros, criatura de Dios, recuperemos por la muerte de Jesús nuestra capacidad de estar con Dios, tiene unas consecuencias imprevisibles. Hermanos, el estar con Dios no es solo algo extrínseco. Es imposible estar junto al fuego sin calentarse. Es imposible estar junto a la santidad sin contagiarse. Y Dios es fuego. Dios es fuego ardiente. Y su espíritu es fuego ardiente. Y no se puede estar junto al fuego ardiente sin quemarnos de alguna manera. Esto es el anuncio que Dios nos hace. Esta es la posibilidad que Dios nos ofrece. La invitación que Él nos da cada vez que nos dice, acércate a mí en la oración. No se puede estar junto a la santidad de Dios sin terminar contagiados de su propia santidad. Y esto es lo que ha hecho la muerte de Jesús con el pecador. No solo ha pagado por su pecado, Jesús lo ha rehabilitado. Hoy es la fiesta de Santa Teresa. Yo estoy contento porque soy carmelita descalzo. Es mi madre, es mi fundadora. Pero es también nuestra maestra espiritual en la Iglesia. Santa Teresa de Jesús tiene tantas cosas de las que podríamos hablar, pero hay una que, en este sentido, a mí me parece que nos puede llegar al corazón en esta tarde. Cuando ella habla de la oración y dice cómo la oración junta a un Dios que es infinita misericordia y a un pobre pecador que no es nada. Pero los junta y dice Teresa que el simple hecho de estar juntos hace que Dios vaya transformando a este pobre pecador un poco en su condición. Dios no nos deja salir de su presencia como hemos entrado. Imposible. Dios nos transforma. Este es el inmenso regalo que nos ha hecho la muerte de Jesús en la cruz. Con su muerte, Jesús ha cambiado intrínsecamente la realidad del pecador. De deudor, lo ha convertido en heredero del cielo. Este verano tuve la suerte de ir unos días a Roma. Tenía mucha ilusión. Hacía 30 años que había estado por allí estudiando. Y hacía años que tenía ilusión de ir. Y hubo un detalle que para mí resultó conmovedor, porque yo sé que se refería a este momento. Había pasado yo por aquel edificio cientos de veces en mis 3 años de estudiante de Roma. Nunca lo vi. nunca me fijé en él. Y esta vez, la primera vez que pasé delante de ese edificio, se me fueron los ojos. Leí, Ministerio de Gracia y Justicia. Y me dio un brinco el corazón. Dije yo, qué listos son estos italianos. Qué suerte tienen estos italianos. Tienen un tribunal en el que se hace gracia y después se hace justicia. Y dije yo, qué hermoso que el tribunal de Dios sea como este tribunal. Más dije, si estos italianos han sido capaces de generar un tribunal de gracia y justicia, ¿cómo será el tribunal de gracia y justicia de Dios? Y así me hizo el Señor entenderlo. El tribunal de Dios es un tribunal de gracia y después de justicia. Pero es que cambian mucho las cosas, hermanos. Una vez de que alguien te ha hecho gracia al entrar en su tribunal, pierdes todo temor y pierdes todo miedo. Quien te ha hecho gracia, ¿cómo te va a condenar? Dios, en la muerte de Jesús, a todo hombre, a toda mujer, a toda mujer, a toda la humanidad, le ha hecho la gracia de su perdón. Y después, cuando este hombre y esta mujer pasen por el tribunal de Dios, pasarán después de haber recibido esta gracia hecha en Jesucristo. ¡Qué maravilla, hermanos! Ver así el encuentro con Dios. ¡Qué maravilla entender así este ministerio y este misterio al mismo tiempo de la gracia de Dios! Y es que la muerte y la resurrección de Jesucristo no solo ha rescatado a un cautivo, no solo ha pagado la deuda de un insolvente, sino que además ha transformado a ese cautivo en hijo amado. Ha transformado al esclavo en libre. Y ha transformado a este insolvente que era yo en heredero de las riquezas de Dios. La salvación de Dios no es solo, hermanos, algo extrínseco, como una declaración que no se corresponde con la verdad, como si Dios mirase para otra parte y no quisiera ver, y así nos podemos colar, como los porteros del cine cuando se hacen los despistados y dejan que alguien se cuele. No es eso. La muerte de Jesucristo ha justificado a los ojos de Dios a toda la humanidad. La muerte de Cristo ha transformado el tribunal de Dios en un lugar de justificación, en un lugar de rehabilitación, no ya en un lugar de condena. No es desde la cruz de Jesús el tribunal de Dios un lugar de condena, sino un lugar de salvación. Y la razón es bien sencilla, es lo que os estoy diciendo. La muerte de Cristo ha cambiado la suerte que en justicia le correspondía al pecador. Al haberle sido roto, sepultado, hecho desaparecer, desactivado su pecado, cuando el pecador comparece ante el tribunal de Dios, comparece limpio de culpa. En justicia, hermanos, ya no se le puede condenar, porque ahora es un no culpable. Esta es la gracia de Jesucristo. A los ojos de Dios nuestro Padre, por muy pecadores que seamos, somos no culpables. Porque la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección nos ha liberado del poder de muerte del pecado. Este es el gran don que se nos otorga a los hombres en la muerte salvífica de Jesús. Él ha asumido nuestro pecado, ha pagado por él y nos hace al tiempo partícipes de su propio ser. Nos hace hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, como dice San Pablo. A San Pablo no le queda ninguna duda al respecto. En efecto, basta leer con atención el capítulo 5 de la Carta a los Romanos para percatarse de la profundidad que adquiere para el hombre este Jesús muerto en la cruz y resucitado para nuestra justificación. Pablo argumenta que si por un hombre ha entrado en el mundo la muerte y el juicio, ¿cuánto más por otro hombre, Cristo Jesús, llegará la salvación para todos? Como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos en pecadores, así también, por la obediencia de uno, todos son constituidos justos. Romanos 5:19. ¡Qué gran noticia! ¡Qué buena noticia para nosotros! Esta sí que es una buena nueva, que siendo pecadores hayamos sido declarados herederos, coherederos con Cristo. Esta es la bomba que tiene el poder de cambiar toda nuestra vida. Su explosión ya no produce muerte ni dolor, sino dicha y vida sin fin. Y es que, hermanos, al heredero no se le da de favor la herencia, sino que se le da de justicia. Podríamos llegar a decir, y es un atrevimiento grande, hermanos, pero permitídmelo, podríamos llegar a decir que ante el tribunal de Dios podemos pedir, podemos exigir la salvación. Casi puede sonar a blasfemia, hermanos, pero creedme que con la palabra de Dios en la mano no hemos atravesado esa raya que convierte la osadía de la fe en una blasfemia. Yo creo que decir esto y proclamar esto es agarrarnos a la gran audacia que es la fe. Somos salvados en la muerte de Jesús, pero somos salvados en la fe de que la muerte de Jesús en la cruz tiene ese poder para nosotros. La fe es clave en todo este proceso salvador, pero la fe no la podemos entender como un conjunto de creencias, nos lo decían esta mañana. No se trata de un conjunto de ideas, sino que se trata de una actitud interna ante Dios. La fe es una respuesta a este grito que Dios nos está dando. Confianza plena, agradecimiento infinito, entrega incondicional a Dios. Por ella nos atrevemos a creer en Jesucristo muerto y sepultado por nuestra salvación. Por ella nos sabemos salvados. Por ella surge en nosotros la osadía de presentarnos ante Dios siempre, siempre con confianza, sea cual sea nuestra condición, sea cual sea nuestra realidad personal, siempre con confianza. Confianza, porque nos acercamos no desde nuestros méritos, sino desde los méritos de Jesús. Una fe que, como nos decía Jesús esta mañana, no es un sentimiento fácil, esto es muy exigente, porque creer en esto nos compromete toda la vida. Hay que creer a tiempo completo. No se puede creer a tiempo parcial. No se puede creer solo cuando el sentimiento nos ayuda a hacer pie en la tierra. Hay que creer en toda circunstancia. Hay que coger esta palabra de Dios e incrustarla en el corazón y decir: tu amor, Señor, me ha salvado. Y por eso me atrevo a presentarme a ti, sea cual sea mi condición, con confianza, con esperanza, con agradecimiento. Hermanos, cuando dejamos de creer, no nos queda otro remedio que acceder a Dios por medio de nuestras propias obras. Y eso en el caso en que tengamos algunas que merezcan la pena. Cuando dejamos de creer en la salvación gratuita de Dios, solo nos queda buscar la justificación en el bien que podamos hacer y en el mal que seamos capaces de evitar. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pablo se asusta cuando ve la transformación que ha sucedido en el corazón de los gálatas que han hecho este recorrido. Han abandonado algunos la fe. y han vuelto a recurrir a las obras. Hermanos, si nos salvamos, suponiendo la mejor de las hipótesis, que somos valientes y fuertes para conseguirlo, si nos salvamos a base del bien que podemos hacer y de la disciplina férrea con la que evitamos el pecado, ¿para qué queremos a Jesús? ¿Para qué necesitamos su muerte en la cruz? La estamos haciendo innecesaria, la estamos haciendo superflua. Y ante esto, Pablo grita que de ninguna manera. Yo no tengo por inútil, dice Pablo, la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces Cristo hubiera muerto en vano. O insensatos gálatas, gritará después, ¿quién os ha seducido? ¿Quién os ha hecho confundidos? La proclamación de esta verdad ha de ser la luz que ilumine nuestros pasos. Hemos proclamado hasta aquí el querigma, el valor redentor de la muerte de Cristo. ¿Qué dos cosas nos quedan por hacer? Una, decir qué consecuencias tiene esto para algunos. Mirad, hay algunas personas a las que no les gusta la gratuidad de Dios. Y sobre todo no les gusta la gratuidad de Dios a aquellos que se han machacado tanto a sí mismos en la vida. Que se preguntan entonces, ¿para qué? ¿Para qué me he exigido tanto? ¿Para qué me he sacrificado tanto? No les gusta que Dios sea gratuito. Prefieren que Dios pague a cada uno según sus obras, creyendo inocentemente que su esfuerzo ha merecido su salvación. A otros, esta proclamación de la gratuidad de la salvación de Dios, como diría también Chus, que le he oído muchas veces, puede, bueno, pues decía también Jesús esta mañana, pues bueno, pues si estamos salvados, pues si está todo arreglado, vivamos, comamos y vivamos, que mañana moriremos. De ningún modo, dice Pablo. ¿Cómo podéis sacar esta conclusión? No habéis entendido el valor de la muerte de Jesús. No podemos pecar, no podemos seguir en nuestro pecado porque la gracia de Dios esté por encima de él. Y es que mirad, hermanos, el plan de Dios no se termina con nuestra justificación. Hay dos pasos más, que nos los declara también perfectamente la carta a los romanos, dos pasos más, que Dios quiere que demos en nuestro camino de salvación. El penúltimo paso es el de la santificación. Dios quiere que lleguemos a Él no solo justificados, que ya lo estamos, quiere que lleguemos santificados. Es decir, quiere que lleguemos hechos santos por la acción del Espíritu Santo. Por eso no podemos quedarnos dormidos. No podemos quedarnos pagados de nosotros mismos diciendo, Dios ya me ha salvado, ¿qué más da como viva? Hemos sido justificados por el pecado, pero no podemos ser en adelante, y justamente por esto ya no podemos ser esclavos del pecado. Tenemos que caminar en esa santificación que Dios nos exige. Y esto nos pide que el pecado no reine en nuestra vida. No va a ser la voz del pecado la que nos va a hacer escondernos de Dios cada vez que veamos nuestra pobreza. Va a ser la voz del Espíritu la que nos haga correr a los brazos misericordiosos de Dios cada vez que nos sentimos heridos de esta herida de pecado y poner en sus manos y en la cruz de Jesús nuestra pequeñez. Así Dios nos irá transformando. Es decir, hermanos, nos queda todo el trabajo de la conversión, convertirnos, volvernos a Dios. Si Dios ama tanto, si Dios nos ha dado tanto, ¿cómo no amarle nosotros a Él? Nos apremia, dice Pablo, el amor de Cristo al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Y murió por todos, para que no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hemos de entender, hermanos, correctamente lo que significa la conversión. No se trata, y sé que lo habéis oído muchas veces, de una lucha por adquirir un comportamiento moral irreprochable. Se trata, sobre todo, de esa actitud que da origen en nosotros a una vida irreprochable. Se trata de convertirnos, mediante el empeño de vivir, en consonancia con el don de Dios. Se trata de convertirnos a Jesús. Convertirnos a Jesús. Convertirnos a la buena nueva del Evangelio de Jesús. Creer en Jesús es creer en su palabra. Es convertir, por lo tanto, la palabra de Dios en el criterio de nuestra vida. La palabra de Jesús es la luz que guíe nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces, hermanos, cuánta conversión necesitamos todavía en este campo? Nuestros criterios humanos, nuestros pensamientos humanos, nuestra sabiduría humana, pero no el criterio de Jesús. Convertirse no es solo o no es buscar mayor moralidad, es buscar que reine en mi mente y en mi corazón el pensamiento de Jesús. Convertirse al Espíritu, que es la fuente de todo lo bueno. Convertirme al Espíritu, que es la fuente de esa santidad que Dios tiene que hacer en mí. La conversión a la que hacemos alusión es, como veis, una actitud. Tengo que ir terminando, voy a intentar resumir. Es una actitud esencial, pero es también un gesto. Nosotros, humanos, tenemos que intentar traducir en gestos encarnados aquello que decimos vivir a nivel de ideas, aquello que decimos vivir a nivel de actitudes. Mirad, hermanos, yo hoy creo que el gesto que mejor expresa el significado de la conversión es la narración evangélica de la llamada de Jesús a sus discípulos. Ellos están en su vida, viviendo para sus propios intereses, con sus propios criterios, sean muy religiosos o no, buscando siempre lo mejor para su propio bienestar. Son dueños de sus criterios, hacen lo que saben y cuando lo saben. Por eso estos pobres hombres salen a pescar con su sabiduría de pescadores. Salen de noche porque saben que hay que pescar de noche. Y se adentran mar adentro porque saben que allí está la pesca. Pero, hermanos, no cogen nada. La palabra de Jesús lo cambia todo. Mejor, la fe en la palabra de Jesús. Mirad, a Pedro nunca se le hubiera ocurrido echar las redes junto a la orilla. Y mucho menos se le hubiera ocurrido echar las redes después de haber amanecido. Y si me permitís, todavía mucho menos se le hubiera ocurrido echar las redes a la derecha. A él le gustaba ser de izquierdas. Pero Jesús le dice que eche las redes cuando ya ha amanecido. Y que las eche ahí donde está, junto a la orilla. Y que las eche a la derecha. Y es en ese momento y es en ese lugar donde Pedro experimenta el gran milagro de Jesús. Eso es convertirse. Dejar la vida, la barca, las redes, los proyectos, los sueños, las ganancias personales e irse con Jesús. Convertirse es contar en nuestra vida, en la vuestra y en la mía, con una presencia más. Pero mirad, no una presencia entre otras, sino una presencia que va a eclipsar en adelante todas las demás presencias. Convertirse es aceptar en el corazón un amor nuevo, pero no un amor más, sino un amor que va a dar sentido a todos los demás amores. Un amor que va a poner en su sitio a todos los demás amores. Un amor que les va a dar su lógica dimensión, su correcta dimensión, o que los eclipsará y los hará desaparecer. Y esto, hermanos, es una gracia. Convertirse no es pedir perdón ni confesarse. también lo incluye, y lo hacemos. Convertirse es mucho más. Yo quisiera decir hoy, para terminar, que convertirse significa enamorarse de Jesucristo. Enamorarse de su espíritu y enamorarse de la comunidad en la que Jesús vive. Nos ha hablado Jesús esta mañana del enamoramiento. A mí me ha encantado. Vivir enamorados de Jesús. Vivir enamorados de su espíritu. Y vivir enamorados de la iglesia. Porque es la comunidad de los creyentes en Jesús. El amor de nuestra vida, la pasión de nuestra vida, tiene que ser Jesús. Porque estoy convencido de que si nos enamoramos de Jesús, o mejor dicho, si nos dejamos enamorar por Jesús, todo lo demás va a venir rodado. En el amor a Jesús desaparecerán engullidos todos los demás amores. A nosotros, hermanos, nos pasará lo mismo que le pasó a Pablo, que tras su conversión a Cristo, tras su enamoramiento profundo de Cristo, vio convertidos en barro y en basura los amores que antes eran el suspiro de su existencia. Hermanos, si no vivimos enamorados de Jesucristo, lo digo por mí primero, si no vivimos enamorados de Jesucristo, es que no estamos convertidos. Y el camino y el proceso de nuestra conversión son tan largos cuanto dista nuestro corazón de estar enamorado de Jesús. Convertirnos significa ponernos ante Jesús muerto por nuestros pecados y renunciar a un corazón frío o a un corazón tibio en el que Jesús y su amor apenas tienen cabida. Ponernos de rodillas ante la cruz de Jesús y, por agradecimiento a este don impresionante de salvación que nos ha dado, decirle que ya mis criterios no merecen la pena, mi razón no merece la pena, solo merece la pena su luz, su criterio. Vivir con su pensamiento, hablar con su palabra, hacer su propia obra, seguir trabajando como Él por sembrar en todos los hombres esta hermosa buena noticia del amor de Dios y hacer que el hombre se arranque de la muerte de su pecado por saberse salvado y amado por Dios tan profundamente como nos sentimos salvados y amados por Él. Hermanos, Jesús nos llama a la conversión. Jesús nos pide que le amemos, que nos dejemos enamorar por su espíritu, de Él, de su comunidad, de nuestros hermanos. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Amén.